Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El patrimonio religioso de Castilla y León no es solo alimento para la fe, sino también para quienes buscan admirar el legado artístico de la Iglesia de nuestra comunidad. En cualquier rincón nos podemos encontrar obras que impresionan realmente a la vista. Es normal que todos los interesados por este tipo de arte pues nos consideren como un punto clave, sobre todo hoy, el día en el que está arrancando la nueva edición de Las Edades del Hombre. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y nuestro compañero Dalín Alonso nos va a contar los detalles de esta exposición que nace con la idea de difundir el arte de nuestra comunidad.
El arte siempre ha estado ligado a la historia de la humanidad. Diferentes corrientes artísticas no se entienden en otro contexto que en el que se desarrollaron. Inquietudes, miedos o gustos se han plasmado en muchas obras y de maneras muy diferentes a lo largo de la historia del arte, de la que podemos disfrutar con Las Edades del Hombre. Llevan desde 1988 difundiendo el arte sacro de Castilla y León y este año regresan con una nueva edición. Arranca hoy mismo y se repartirá por primera vez en dos sedes, Villafranca del Bierzo, en León, y en Santiago de Compostela, Galicia. Podemos disfrutar de obras de artistas como Juan de Juni, Gregorio Fernández o el Maestro de Manzanillo. De nuestra provincia han salido 31 obras y 25 de ellas las ha aportado la Archidiócesis de Valladolid. Nos lo cuenta Jesús García Gallo, su delegado de patrimonio.
La Diócesis de Valladolid contribuye con un buen número de bienes patrimoniales para la realización de estas dos muestras expositivas. La nota que me han pasado, 31 obras, de las cuales 25 son de la diócesis, pertenecen al ámbito de la diócesis. Está configurado también por los conventos y las entidades religiosas. 14 van a Villafranca del Bierzo y 11 van a Santiago de Compostela.
La exposición reúne una gran cantidad de piezas de diferentes periodos de la historia y de todo tipo. Las que más pueden llamar la atención son el Santo Entierro del Maestro de Manzanillo, la obra vallisoletana más antigua de las que se exponen, y la Sagrada Familia de Gregorio Fernández, recientemente restaurada.
Dentro de las piezas, digamos, bienes patrimoniales que puedan tener una especial relevancia, pues hay que subrayar, en concreto, a Villafranca del Bierzo, la Sagrada Familia de la parroquia de San Lorenzo Mártir, recientemente restaurada. También van imágenes del resto de la provincia. A Santiago de Compostela hay que destacar el Santo Entierro del Maestro de Manzanillo, una pieza muy interesante, una tabla del siglo XV. Tenemos que destacar también que a Santiago de Compostela va la Adoración de los Magos, que ha sido de Alonso de Berruguete, que ha sido restaurada no recientemente, pero hace, pues creo que son 2 o 3 años.
Es la hospitalidad la temática que sirve de hilo conductor para la edición de este año, de ahí su nombre, Hospitalitas. La elección de las sedes en Villafranca y Santiago de Compostela también está relacionada con la hospitalidad, dos lugares unidos por el Camino de Santiago y los dos únicos donde se puede ganar la indulgencia jacobea, lo explica Olaya González, del Departamento de Arte de la Fundación Edades del Hombre.
Todas estas obras se van a dar cita en Hospitalitas. Hospitalitas va a ser la edición de este año de las Edades del Hombre, como hemos comentado, la número 27. Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela van a ser las sedes de esta exposición, que va a tener como hilo argumental la hospitalidad, como ya hemos dicho. Son dos lugares unidos por el Camino de Santiago, los dos únicos lugares donde se puede ganar la indulgencia jacobea y son, por lo tanto, el paradigma de la hospitalidad. Desde Villafranca abordaremos la temática como un desarrollo del concepto de hospitalidad desde lo histórico. Va a pasar desde las Sagradas Escrituras hasta nuestros días. Allí se darán cita alrededor de unas 100 obras de muchos puntos del país.
Una de las novedades de este año será la experiencia audiovisual 360 inmersiva que se realizará en la Iglesia de Santiago, en Villafranca del Bierzo. Lo están llevando a cabo profesionales que han trabajado en producciones como Juego de Tronos o Lo Imposible, así lo ha descrito Olaya González.
La otra sede en Villafranca será la Iglesia de Santiago, es donde se ubica esa emblemática Puerta del Perdón. En ella estará dedicada a una experiencia inmersiva 360. En todo el interior estará constituido por una gran pantalla que rodeará por completo el lugar. Nunca hasta ahora se ha desarrollado un proyecto de estas dimensiones dedicado al patrimonio religioso. Lo están llevando a cabo profesionales que han participado en producciones como Juego de Tronos o Lo Imposible, y creemos que será un atractivo muy importante para Hospitalitas.
Desde hoy hasta el mes de noviembre, todos los interesados podrán acercarse a Villafranca del Bierzo y a Santiago de Compostela para conocer la historia del hombre a través del arte sacro de nuestra comunidad.
Y seguro que se va a volver a llenar de miles de personas que se van a acercar a esta nueva edición de las Edades del Hombre que también nos has explicado. Gracias, Daniel. Un beso muy fuerte.
A ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ezarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto también tenemos que hablar de emociones. Yo que estamos aquí en la universidad, que también ellos están terminando el curso, aunque les pille un poco más mayores, los consejos que les va a dar Beatriz Alonso seguro que también les va a servir bien, porque precisamente nos va a hablar de eso, de cómo están los alumnos ahora que se acerca el final de curso. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Claro, cuéntanos, porque estamos en estos días con los que hay muchos papás y seguramente mamás y los niños que dicen ya solo nos quedan 8 días de colegio, ya solo nos quedan 7 días de colegio. Pero es que hay muchas personas que para ellos sí que van a significar un cambio, si van a cambiar de etapa. Bueno, al final es como una etapa que cierra, aunque llegan las vacaciones y que las emociones surgen con ello, ¿no?
Exactamente. Tenemos que intentar entender que todos los finales de curso son sinónimo de una intensidad emocional. Es una etapa, Marta, que está, pues como bien has dicho, cargada de momentos muy emocionantes. Las actuaciones de final de curso, los cambios de etapa, las graduaciones, las despedidas en muchos casos, que niños y niñas cambian de ciclo, incluso cambian de centros, los exámenes finales de la gente universitaria, adolescentes que están ahí ya dándolo todo. Y bueno, al final todo esto tiene pues mucho peso emocional, repercute directamente en su conducta, en su estado de ánimo y también, por supuesto, en el nuestro, que les tenemos que acompañar.
Claro que sí, porque claro, yo creo que es sobre todo saber entender que ellos, igual que nosotros, estamos ya cansados, que surgen muchas emociones, que para ellos, para algunos va a ser importante esos cambios y que tenemos que estar como a la altura, ¿no? De saber hacia dónde podemos acompañarles o de cómo podemos apoyarles en todo este momento. ¿Qué es lo que ellos sienten?
Pues mira, Marta, lo que podemos observar es que hay niños y niñas, por ejemplo, pues que ya no pueden más. Yo en la casa de B cuando me dicen, Bea, ya no puedo más, tengo ganas de que termine ya. Y efectivamente, como tú bien decías al principio, están contando los días. Me quedan 5 días, me quedan 4, me quedan 2 para terminar. Entonces están deseando algunos dejar el colegio. Hay otros que, por ejemplo, pues desarrollan emociones como la tristeza, la pena, incluso el miedo, pues porque terminan ciclos en su colegio con quienes han sido sus compañeros desde prácticamente infantil y que en muchos casos esos compañeros se han convertido en grandes amigos. Esta etapa final, Marta, al final lo que produce es un miedo, porque se acaba pues aquello que ellos conocen, que claro, es seguro para ellos, y el cambio siempre genera esta emoción, siempre genera miedo. Yo me encuentro con bastantes niños y niñas, Marta, en la casa de B, que dejan primaria, que van a institutos, que van a centros nuevos, y esto les genera mucha incertidumbre. Esta incertidumbre, papás y mamás, tenemos que aprender a detectarla, no simplemente pensar que están cansados por toda la carga que llevan de todos estos meses de trabajo y de exámenes y de estudios y demás, sino que esa incertidumbre, pues en muchos casos, se apodera de la conducta del niño, hace que esté más alterado, hace que esté más pesimista, que esté más negativo. Su cabeza se llena de preocupaciones, como hablábamos en el espacio anterior, les ocupa mucho volumen en su mente, y esto al final pues les genera angustia, alteraciones en la conducta, y es un buen momento para acompañarles, pero sobre todo para entenderles, ¿Qué significa este final de curso? Que lo acabamos de decir, una etapa intensamente emocional, cargada de conductas que tienen una justificación pues en esas emociones que están sintiendo y que nosotros manejamos con mayor o menor destreza la incertidumbre. Los adultos, pero los niños y niñas, pues no saben. Entonces, somos los adultos los que tenemos que acompañarles.
¿Y cómo hacemos ese acompañamiento? ¿Cómo les podemos ayudar también a gestionar mejor todo esto que les está pasando?
Pues yo creo, Marta, que como siempre, lo primero de todo, entender y comprender qué están sintiendo, observar qué es lo que les rodea, saber perfectamente qué es que estamos en el final de curso, lo que implica en cada caso concreto, este final de etapa es fundamental. Tenemos que intentar no infravalorar sus emociones ni sus sentimientos, y que aquello que piensan, pues muy absurdo y muy descabellado que nos parezca, muy catastrófico, es fruto de lo que están sintiendo. Los pensamientos van ligados siempre a las emociones y tenemos que estar muy atentos a ambas cosas, a lo que piensan y entender por qué lo piensan, que es por lo que están sintiendo. Yo recomiendo, Marta, a mamás y papás que intenten crear espacios de calma, momentos de intimidad con ellos, que sean tranquilos, donde puedan explicarles pues que todas las etapas empiezan y acaban, que todo es crecer y aprender, que todo es evolucionar. Esos momentos también tienen que servir para que, si lo necesitan, suelten sus miedos y suelten aquello que les inquieta. Y una cosa súper importante que creo que tenemos que tener muy de acuerdo, o sea, muy presente.
Claro.
Un niño o una niña solo, si se siente seguro, puede soltar sus miedos. Si se siente juzgado, no lo va a hacer jamás. Por lo tanto, tenemos que intentar comprender sin juzgar y proporcionarles esos momentos seguros. Y luego, por último, yo creo que también es muy importante que como padres entendamos que este final de curso también es muy difícil para nosotros, para los que sois papás y mamás, para los educadores. En general, para los adultos es un fin de etapa muy intenso. Tenemos tenemos que intentar acompañarles, pero también entendiendo nuestro cansancio,
claro,
y nuestras emociones, que llevamos también muchos meses de deberes, de tareas, de extraescolares, de mucho trabajo. Y que, bueno, yo siempre intento decir, poner una luz en ese horizonte a veces que es muy oscuro, y es que recordar que todo se pasa, que estos unos días se va a pasar, que sí que es verdad que volverá otra etapa al comienzo, en septiembre, pero ahora es un instante, quiero decir, no es duradero, no es eterno.
Nada es para siempre, eso es.
Exactamente, vamos a intentar pensar que esto va a pasar y que lo vamos a pasar lo mejor posible.
Pues sí, la verdad es que sí, incluso, si me permites también la apreciación, Bea, porque mucha gente pues se habrá ido a estos niños que van al instituto, que son más mayores, pero yo que tengo una niña que va a pasar de infantil a primaria,
sí.
que también está con todo su volcán de emociones, también hay que pensar en esos pequeños que, aunque parezca que no, lo están sintiendo,
sí,
ese
sí.
refugio seguro de infantil, donde han estado 3 años con los mismos chicos, con la misma profesora, que van a cambiar ahora todo, también hay que escucharles mucho, porque también están pasándolo mal, da igual la edad, eso es lo que quería dejar yo ese mensaje, ¿no? Da igual la edad, al final también este final de curso es para todos, tengan la edad que tengan.
Sí, además, Marta, yo un poco volviendo a lo que hablábamos al principio, es que llevan en un entorno seguro mucho tiempo. Mm. El entorno de infantil, además, es un ambiente muy cuidado, muy respetuoso,
sí.
porque son las primeras etapas de la vida. Entonces ahora se van a enfrentar a otra etapa distinta, que es primaria, también está cuidada y también nos dedicamos mucho. Yo, como profesora de educación primaria, pues sé cómo funciona ese ambiente. Pero sí que es verdad que para ellos es un horizonte de mucha incertidumbre, tengan la edad que tengan. Y cuando son pequeñitos más, porque hay cosas que no entienden y que tienen que pasar por ellas sin entenderlas, sin comprenderlas, y para eso tienen que estar papá y mamá y los educadores muy atentos a intentar pues solventar esas necesidades emocionales.
Pues hoy nos has dado las claves para conseguirlo, para ayudarles y para acompañarles en este final de curso, que es duro para todos, pero que si nos ayudamos pues será muchísimo mejor.
Sí.
Gracias, Bea, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Activamente.
Hay muchas cuestiones que afectan a esa relación que tenemos con nuestros hijos, con temas que no sabemos muy bien cómo sentarnos a hablar de ello, pero que es crucial para que también tengan una evolución y una salud mental y una salud en general muchísimo mejor. Estamos hablando de que muchas veces nos cuesta tratar el tema del sexo con nuestros hijos, pero me parece, y por lo que estamos viendo últimamente, que es más que necesario sentarnos con ellos tranquilamente y que sepan de parte de los padres cómo es todo lo que tiene que ver con el mundo del sexo y también con lo que ven en internet. Por eso nos va a ayudar hoy mucho a entenderlo y sobre todo a tener esa cercanía con nuestros hijos. David Cortejoso, nuestro psicólogo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Es complicado muchas veces hablar de temas tabús, ¿verdad? De temas que nos intimidan con nuestros hijos y que nos hacen ponernos a lo mejor algo nerviosos.
Bastante complicado, diría yo, porque yo creo que nosotros o nuestra generación no lo ha vivido. Hay muchos que pues con nuestros padres nunca se hablaron de estos temas y nos cuesta ponernos en esa situación. Y por desgracia también lo que comentabas, ¿no? Que sigue siendo un poco, es verdad que hemos evolucionado, pero sigue siendo un poco tema tabú y al final siguen siendo temas pues que nos dan un poco de respeto, nos dan vergüenza o no queremos tratarlos, ¿no?
Uh-huh. Pero claro, es necesario por lo que estamos viendo, por todo lo que después conlleva, por todo lo que a lo mejor ellos se imaginan, buscan por otros derroteros que no sea información verídica o todo lo que ven ahora mismo y les cuentan que luego les puede afectar mucho en su vida y en su evolución, como decía, incluso de mental, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo creo que, como bien decías, hoy en día es todavía muchísimo más necesario pues por la gran cantidad, por la facilidad de acceso que tiene hoy en día a todo este tipo de información, ¿no? Como la pornografía o como la sexualidad en general, gracias pues al acceso a Internet, a las redes sociales y todo lo que se puede visualizar en ellas. Y es necesario que sean los padres los que les expliquen eso que se van a encontrar, no solamente la sexualidad y lo que entendemos por una sexualidad sana, una sexualidad habitual, una relación de entre dos personas sexual, ¿no? Sino lo que van a visualizar en Internet, que muchas veces pues no es lo habitual. No digo que sea normal o no normal, ya ese término digamos que es un poco más, el margen es un poco más amplio hoy en día, uh-huh. Pero sí que es verdad que hay que explicarles pues lo que es el porno, lo que se van a encontrar y que lo sepan de sus padres, creo que hoy en día es bastante importante.
Y es que, claro, ¿cómo nos podemos sentar o cómo nos podemos enfrentar a esa primera conversación? ¿Sobre qué edades más o menos nos aconsejáis los psicólogos que tenemos que tener este tipo de charlas con nuestros hijos?
Claro, a ver, hay que hablar con los niños desde pequeños de este tema. Evidentemente hay que utilizar un lenguaje adecuado y hay que contarles las cosas que corresponden a cada edad y a cada nivel de comprensión, ¿no? Pero ya los niños desde edades muy pequeñas pues empiezan a preguntar por aquellas cosas que empiezan a llamarles la atención, pues como la diferencia entre los niños y las niñas, la diferencia de los caracteres sexuales o de los la diferencia de genitales entre niños y niñas, ¿no? Uh-huh. Y te empiezan a preguntar por esas cuestiones, empiezan a oírlo en el cole, y cuanto más nos sentemos y con mayor naturalidad y con mayor tranquilidad, pues se convertirá en un tema más de conversación en la familia, y a medida que vayan avanzando los años, pues a lo mejor será un poco menos tabú y habrá un poco menos de vergüenza. Uh-huh. Y quizás no siempre habría que esperar, que muchas veces es lo que hacemos los padres, ¿no? Me incluyo también en ello, a que nos pregunten, que es verdad que muchas veces nos preguntan, sí. Pero puede haber chicos que a lo mejor no pregunten tanto. Entonces puede ser conveniente que tratemos estos temas, que les expliquemos, que incluso aprovechemos, yo que sé, alguna noticia, que veamos en un medio de comunicación, utilicemos recursos que hay, como vídeos, como libros, para abrir estos temas de conversación. Desde luego, cuando empiezan a entrar ya en preadolescencia, finales de primaria y adolescencia, creo que es bastante necesario, como te decía, explicarles lo que son las relaciones sexuales, hablarles de enfermedades de transmisión sexual, hablarles de mecanismos de protección, hablarles de la necesidad de que en estas relaciones sexuales pues haya un afecto, haya unos sentimientos. Y como te decía también antes, explicarles lo que es el porno, porque por desgracia pues nos están diciendo las estadísticas y empresas que se dedican a ciberseguridad que hasta el 10% de los consumidores de porno habitual en Internet hoy en día tienen menos de 10 años.
¿Menos de 10 años?
Cual, sí, la cifra o la edad a la que empiezan a buscar el porno de manera intencionada habitualmente se ha bajado ahora mismo hasta los 11 años. Incluso un porcentaje, como te decía, de consumidores habituales de porno pues ha bajado por debajo de los 10 años, con lo cual, pues aunque no nos guste, creo que es bastante necesario que nos sentemos y que les expliquemos lo que es el porno, ¿no? Son actores, no son las relaciones habituales, sexuales entre personas, no hay sentimientos, van puramente a lo físico, no se utilizan mecanismos de protección frente a enfermedades de transmisión sexual o frente a embarazos no deseados. A veces se utilizan conductas no adecuadas, incluso conductas violentas. El porno está completamente centrado en el hombre, es machista y denigrante para la mujer. Incluso a veces se cometen delitos simulados, como pueden ser las violaciones y las violaciones humanas. Y tienen que saber de sus padres lo que es eso, ¿no? Porque tenemos que asumir también los padres que sí o sí, de forma intencionada o no intencionada, se lo van a acabar encontrando en Internet. Entonces, cuanto antes lo sepan y antes podamos hablar de estos temas, yo creo que mejor.
Sí o sí, o sea, ¿de verdad es ahora tan sencillo que un niño de menos de 10 años pueda toparse con algo así? si no lo busca?
Mira, por mucho que los padres controlen, por desgracia, hoy en día en Internet es muy fácil clicar un botón, un banner, meterse en alguna página que no la buscábamos intencionadamente y que se nos abra de repente un anuncio, un robapáginas, algún tipo de banner o de página en la que aparece una escena sexual. Y esto nos lleva de unas cuestiones a otras. Es verdad que a lo mejor en servicios como YouTube, que lo utilizan más, o en determinados servicios de visualización de vídeos, pues no es tan fácil encontrarlo. Pero hoy en día en Internet, como no utilizamos bloqueadores de publicidad o navegadores que nos bloqueen esa publicidad, la publicidad muchas veces puede ser fuente, sobre todo en determinadas páginas, puede ser fuente de acceso a páginas de contenido pornográfico. Y además hay que tener otra cosa en cuenta, es que hoy en día la pornografía en Internet cada vez es más extrema, porque evidentemente los que producen ese contenido necesitan visualizaciones, necesitan gente que esto lo puedan transformar en un dinero. Si no hacen un contenido diferencial de lo que ya abunda por todos los lados en Internet, pues no van a tener visualizaciones y cada vez está haciendo un contenido más extremo. Y estas cosas, aunque nos cueste creerlo, la van a acabar visualizando y es mejor que lo sepan o que intenten comprenderlo a través de conversaciones con sus padres.
Pues eso es lo más importante, creo que nos tenemos que tener hoy en cuenta, que tenemos que sentarnos a hablar con ellos, aunque nos cueste, aunque nos ruborice a nosotros mismos, pero es importante porque luego podemos, yo creo que lamentar mucho más todas las consecuencias que pueda llegar a tener, que se topen con ello, que no sepan muy bien cuál es la realidad, cómo afrontarlo y sobre todo también cómo mantenerlo. Dime, David.
Y porque se están acostumbrando ya cuando entramos a la adolescencia muchas veces pues a conductas sexuales que ellos consideran que son lo normal, porque es lo que están visualizando, que a lo mejor no es lo normal y no son las prácticas que hacemos las personas que no nos dedicamos a ser actores en el porno, ¿no? Que tenemos unas relaciones sexuales normales. Y el acostumbrarse a este tipo de prácticas, pues fíjate, hasta hay especialistas que hoy en día, sexólogos que nos están diciendo que se están empezando a encontrar casos de adolescentes, fíjate lo que te digo, con problemas de disfunción eréctil. Que dices tú, un adolescente, pues sí, pues empieza a ver, porque claro, la pornografía les pone unas expectativas que luego a lo mejor no son capaces de cumplir y esto acaba afectándoles psicológicamente.
Fíjate.
Efectivamente.
Madre mía, pues también todo el mundo a explorar con estos temas que cada vez, aunque no queramos, están en nuestra sociedad, en los más jóvenes y que tenemos que tratarlo, aunque como digo, nos gustaría hablar de temas mucho mejores. Gracias, como siempre, David, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un beso, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
The Greatest Cats, con un repertorio musical que hace vibrar los corazones. Domingo 16 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com. Comienza la Motor Week de Autocil. Hasta el 15 de junio, más de 500 vehículos, coches y motos con los mejores precios, garantías y un año de seguro gratis. Nuevo kilómetro cero o de ocasión. Avenida de Gijón, kilómetro 194 de Zaratán. Te esperamos en Autocil.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C251000023.
Con todo al aire.
Y por supuesto tenemos que hablar también de música. Se está acercando el verano, se está acercando ese momento en el que muchísimos jóvenes lo que quieren es disfrutar de sus días de vacaciones, de sus días de asueto y de buena música. Y eso lo encuentran pues en muchísimos festivales y no hace falta salir muy lejos porque en casa tenemos maravillosos. Y creo que de todo ello nos va a hablar hoy Chema Sánchez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí deseando que me cuentes a ver qué citas tengo que anotar en el calendario para poder ir de festivales este verano.
Pues vamos a hablar de cosas que están cerquita, más cerca de lo que alguno se piensa, ¿eh? Porque hoy vamos a tener una especie de ejercicio de visión a futuro a corto plazo, no soy la bruja Lola, pero también otro de memoria musical, porque vamos a hablar, como bien dices, de festivales y de conciertos que hay ya en cartera para este verano. Por ejemplo.
¿Cuál?
Vas a decir, alguna vez he estado yo, seguro. 20 de julio próximo se celebra el que es uno de los festivales con más solera ya de la comunidad de Castilla y León, que es el Músicos en la Naturaleza, que en poco tiempo, además, va a cumplir 2 décadas de existencia y por el que no muchos, fíjate, apostaban cuando se lanzó.
Es verdad.
Tal cual, ¿eh? O sea, este festival que se impulsó desde la Consejería de Medio Ambiente de aquí de Castilla y León y la Fundación del Patrimonio Natural, en aquellos tiempos, estamos hablando de 2006, cuando, fíjate, era consejero del área Carlos Fernández Carriedo.
Fíjate que yo fui a cubrir ese festival y me estoy sintiendo muy mayor ahora.
Bueno, ha llovido mucho, pero todavía puede llover más, ¿sabes lo que te digo?
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, este encuentro, que como bien sabes, se celebra a mitad de la Sierra de Gredos, en Hoyos del Espino, lleva atrayendo cada año a miles de personas y ha tenido, eso sí que es cierto, o así lo veo yo, diferentes etapas, unas mejores que otras. Y la realidad es que la pandemia, por ejemplo, sí hizo que el certamen o el festival cambiara un poco de cariz, ¿no? De hecho, en su primera edición contaba con toda una garantía de éxito, Sting, que en aquel momento estaba girando con el Broken Music Tour, que a veces pronuncio mejor, como puedes ver, con el que en aquel año dio nada menos que 46 conciertos. El festival comenzó un 1 de julio de aquel año, del 2006, como digo, en Ávila, y arrancaba con esta canción del grupo que consagró a Sting, The Police. Y Sting repetiría años más tarde, porque en 2017, en ese sí que estuve yo, en el primero no pude estar, pero en el de 2017, que me pareció ciertamente de los mejores conciertos a los que yo he ido, sí. También es cierto que tenía una banda que le arropaba muy bien y que antes había actuado otro grupo brutal, que también ha estado varias veces en Gredos, en Músicos en la Naturaleza, como es Amaral, pues como digo, aquel concierto en concreto para mí fue de notable alto o sobresaliente. Pero hay mucho más que contar de Músicos en la Naturaleza, que eso
pues
lo sabes
cuéntame,
tú también.
Cuéntame, mira, cuéntame, porque tiene mucha historia, sí.
Por ejemplo, un excelente trabajo de scouting, sigo con mi gran pronunciación, o búsqueda de, digamos, de perfiles y de músicos que poco a poco, pues aparte de los que llegan, que son auténticas estrellas, pues el certamen les empuja un poquito más, ¿no? Es un modelo, yo creo, de festival que en su momento pues trata de equipararse al que se celebraba en Pirineos, que era el Doctor Music Festival, que allá por mediados de los 90 fue totalmente disruptivo, que de hecho en 1996 se acerca a Bowie, a Suedo, a Blur, que en aquel momento estaban en la cresta de la ola, a los Pirineos catalanes en este caso, y arrasó, ¿no? Y Gredos, con sus Músicos en la Naturaleza, en aquel momento, pues poco a poco va haciéndose un nombre importante dentro del panorama nacional. De hecho, muchos artistas concienciados especialmente con el tema de la sostenibilidad, que se dice ahora, el respeto por el medio ambiente que se decía entonces,
sí.
Pues no te voy a decir que incluso se ofrecieran, pero aprovechaban sus giras para venir aquí a Castilla y León, ¿no? Y el de Músicos en la Naturaleza es, como su propio nombre indica, precisamente un festival en un enorme prado, que no llanura, porque tiene sus cuestecillas, ¿no? Por el que han pasado, además, los primeros nombres de la música internacional. Por ejemplo, Bob Dylan, los Beach Boys, Deep Purple.
Fíjate.
Y, por supuesto, el genial Mark Knopfler, también en dos ocasiones, en 2010 y en 2015. Un temazo, ¿eh?
La verdad es que cuando lo piensas dices, es que ha estado Mark Knopfler aquí en Castilla y León tocando dos veces. Yo creo que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de lo afortunados que somos teniendo este tipo de festivales que atraen a este tipo de artistas hasta nuestra comunidad, ¿eh?
Y el esfuerzo que supone. Muchas veces tampoco somos conscientes, pero realmente es un esfuerzo. Y como te digo, que ellos se brinden a venir, pues es todo un puntazo, ¿no? Para Castilla y León y para, en este caso, la Sierra de Gredos en Ávila, como decía. Esto que estamos contando también es un poquito, pues oye, para animar a los oyentes a acercarse a ese festival que
claro.
Voy a contar ahora, tendrá lugar este año el 20 de julio, pero hay que recordar que también tuvieron cabida en la programación de Músicos en la Naturaleza otros grandes intérpretes como Rod Stewart o una banda clásica que para muchos rockeros pues en aquella ocasión pues supuso todo un hito, que viniera la ELO, la Electric Light Orchestra, o la malograda Dolores O'Riordan, que era la cantante, como muchos sabrán, de Cranberries. Uh-huh. Sin embargo, que ahí es a donde íbamos, en los últimos años el festival ha tomado un cariz más de, vamos a llamarlo, kilómetro cero, ¿no? Es cierto que ha tenido ediciones con artistas nacionales potentes, como Joaquín Sabina en su día, o Fito, de Fito y los Fitipaldis, o como en aquella ocasión la vivida en su cuarta edición, en la cuarta edición de Músicos en la Naturaleza, en la que se buscaba dar un homenaje a Miguel Ríos, que lleva tanto más en el escenario que Mick Jagger. De hecho, leía estos días que ha cumplido 81 años, 80, pues está a punto de cumplir 81 y está nuevamente de gira celebrando sus 80 años, llegará a los 120 de gira celebrando sus 120 años. Pero también hay que recordar que en la edición de 2018, por ejemplo, se escucharon canciones en español, aunque no era de un grupo precisamente de aquí, de Kilómetro Cero, eran los mexicanos Maná, que también arrasaron en aquella ocasión. Si bien, como decía, desde que llegó el coronavirus y se retoma la actividad de Músicos en la Naturaleza en 2022, los cabezas de cartel han sido más, entre comillas, locales, a pesar de que también han triunfado, tienen su público fiel y lo van a seguir teniendo, sin duda. Han sido, por ejemplo, C. Tangana, encabezando el cartel de 2022, si no recuerdo mal, Melendi, y este año Estopa. Yo al menos sí que veo diferencias con lo que había antes de la pandemia, no juzgo, simplemente veo diferencias. Y en esta ocasión, como acababa de avanzar, los mayores embajadores de Cornellá, de esa localidad barcelonesa, acercarán grandes éxitos de su cosecha al público presente.
Superior a mí es la fuerza que me lleva, que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros, y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento.
Bueno, la verdad es que también Espectaculares va a tener un gran público, y después de hacernos este recorrido por este festival que ya nos has valorado y no sé cómo valorarás del todo, sé que también nos vas a plantear muchas más opciones de cara a este verano, ¿verdad?
Sí, la verdad es que este festival daría para hacer un monográfico.
Totalmente.
Bueno, casi lo hemos hecho, pero daría para hacer un monográfico más largo. Pero déjame decirte a ti y a los oyentes que a los hermanos David y José Muñoz, probablemente los hermanos más conocidos del mundo de la música, en este momento se sumarán otras dos formaciones, como son Muchachito Bombo Inferno y también Kiko Veneno. Y el autor gaditano, aunque nacido en Figueras, el autor de Te echo de menos, entre otras joyas musicales, me da pie para hablar de una de las fiestas más destacadas de nuestro entorno, que son precisamente las que se organizan en la ciudad de Valladolid.
¿Vale?
Y en esta ocasión, y acertando con esa persistencia en el reclamo de artistas internacionales, esta cita, que como saben nuestros oyentes, se celebra a principios de septiembre, en la que estará Kiko Veneno, de ahí venía el enlace, uh-huh, digamos.
El enganche.
Claro, pues va a traer a las tablas de la Plaza Mayor a un artista, que es Mika,
sí,
que no es que tuviera un One Hit Wonder, que es como se denomina así la gente que sabe, ¿no? Como yo quiero decir, a los artistas, autores que tienen solo un tema de éxito, y que con eso pues ya aquel dicho de cría fama y échate
a dormir, sí,
pues tal cual. Pero él no. Él grabó, de hecho, un álbum, su primer disco, un álbum redondo, apoteósico, de cabo a rabo era una maravilla, que se titulaba Life in Cartoon Motion, en 2007, ha llovido un poco también, y para mí fue uno de los mejores de la década de los 2000, y que dejaría para el imaginario popular grandes canciones como la que dedicaba a Grace Kelly, o esta, que además escucharla incluso en los campeonatos de baloncesto que había por aquel momento. O sea, era una canción que en aquel momento triunfó absolutamente. Take it easy, relax, take it easy, porque la vida, al menos de vez en cuando, hay que tomársela con un poquito de calma.
grande, Mika, madre mía, qué ganas de verlo.
Pues sí, está bien esto de traer artistas internacionales, pero Mika actuará el día 3 de septiembre, aunque habrá más. Ana Mena, sí. Mago de Oz, los cada vez más consolidados, y me alegro por ello, Siloé.
Madre mía, qué grande Fito.
De Valladolid, efectivamente.
Sí, sí, yo trabajé con él además también, y de verdad es un gran periodista, pero ahora es un músico espectacular.
Pues ahí está, partiendo la pana, que diría
sí,
Estopa.
Sí, sí. Fíjate, partiendo muchos besos.
También aparte del producto local, digamos, que además, como digo, se ha consolidado y está triunfando en el circuito indie y ya cada vez menos indie, ¿eh?
Sí.
También va a venir otro chaval que de indie tiene poco y que salió de... Vas a saber de quién te hablo, porque salió del madrileño barrio del Pan Bendito, un tipo muy majete, pero que han triunfado en los tiempos del autotune y que en otra época no sabemos si lo habría hecho. Estará en la Plaza Mayor de Valladolid. Estoy hablando, como bien sabes tú, dime el nombre porque ahora no me acuerdo.
De Rafael, ¿no?
No.
Ah, no es Rafael.
El del Pan Bendito, no, ahora no me sale, jolín. Bueno, me acordaré.
El del Pan Bendito, pues sí. Me has pillado a mí completamente.
Omar Montes, Omar Montes.
Ah, Omar Montes.
Lo dice el aire por aquí. Sí,
vale,
Omar Montes.
Vale.
Rafael no, el hombre no.
No caía.
Rafael
no caía.
Ya demostró que
yo con Rafael porque tengo unas ganas de verle y cantarle, que claro, me he emocionado con Rafael, ni te he escuchado lo que decías, pero sí, claro, Omar Montes también va a estar.
Va a estar Omar Montes.
Tiene su público, vamos a decirlo así.
Ese es el que decía yo, que sí tiene público. Aquí lo estamos viendo, además. Está el público coreando. Bueno, ese otro que tú decías, efectivamente, pero ese no le ha dado tanto al autotune, que es Rafael. Va a venir también, va a estar en la Plaza Mayor, y aquí sí yo por lo menos me quito el sombrero,
hombre,
porque
Dios.
Después de tanto tiempo, ha venido más de una vez a Valladolid.
Sí.
Tiene más solera que los Rolling Stones, también probablemente podía hacer la gira con Miguel Ríos, porque son casi de la quinta, 81 años tiene el cantante de Linares,
este es de Linares, cierto.
Y te voy a decir que ya arrasaba cuando los Beatles lanzaron su disco más popular, el Sgt. Pepper's. O sea que vamos a escuchar uno de sus temas más reconocidos.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive.
Qué ganas de verle, y además yo creo que va a ser el que llene la plaza hasta, vamos, abarrotarla completamente de todos los públicos, porque Rafael, si tiene algo, es que junta a varias generaciones y todos sabemos sus canciones. Maravilloso.
Efectivamente. Yo creo que habrá más de un lleno, fíjate lo que te digo. No
sí,
quiero aventurarme, pero la verdad es que es un cartel bastante interesante el que se ha montado para
sí.
Este 2024 en las fiestas de Valladolid.
Pero hay más, Chema.
Hay más. Y hay, además, más próximo en el tiempo, como ese festival que arrancó en 2018 en Valladolid y que en esta edición, en el último fin de semana de junio, va a traer a público para disfrutar de grandes formaciones nacionales como la ya citada Amaral, la Oreja de Van Gogh o unos madrileños que ya pisaron suelo vallisoletano en aquel mismo certamen en 2019. Y que probablemente, esto también te digo que hay mucho de marketing detrás, paren un tiempo y tarden en regresar a Valladolid. Estamos hablando, obviamente...
Esto me lo sé, de Vetusta Morla.
De Vetusta Morla, sí. En la antigua Hípica, que
sí.
Es donde va a tener lugar este festival...
Conexión Valladolid, eso es.
Conexión Valladolid, pues van a estar ellos. Acaban de publicar un disco además hace unos días, titulado Figurantes, pero si me lo permites, vamos a recuperar, no de este último disco una canción, sino uno de sus primeros y mayores éxitos, Copenhague. Es que hay donde elegir, te has dado cuenta, ¿no?
Muchísimo. Y además también en Conexión Valladolid, si me permites, tengo que decir que también hay muchos grupos vallisoletanos que van a tocar y eso me encanta.
Cierto.
Y hay que ir a verlos y apoyarles.
Cierto. Este verano, apúntenselo, Castilla y León y también Valladolid como destino musical.
Tal cual.
Tendrán lugar también otros certámenes, también de ámbito más próximo. Esto sí es kilómetro cero, como el Milanito, por ejemplo, en Zaratán,
sí.
Que va a reunir a clásicos como Javier Ojeda, que es el cantante de Danza Invisible, el grupo más metalero Ars Amandi, pero también Siloé, de los que hablábamos antes, u otros clásicos como Celtas Cortos. Ya sabes, no nos podrán parar, al menos de hacer planes musicales.
Claro que no, claro que no. Y es que tenemos que seguir disfrutando de la música también en verano.
Ahí está.
Qué grandes los Celtas, por supuesto que sí, por supuesto que hay que disfrutar, porque lo dices tú casi siempre, pero si me permites lo digo yo, ¿qué sería la vida sin música? Para nosotros nada, Chema.
Silencio, sería bastante más triste de lo que es, o sea que hay que disfrutarla, y más cuando tenemos estos platos de buen gusto, o sea que hay que disfrutarla.
Claro que sí, y más contigo, que vienes cada 15 días a llenarnos esta radio de música y te la agradecemos siempre. Chema Sánchez, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un beso.
No, no nos podrán parar. Somos Celtas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar. Respirar es igual que tocar. No, no nos podrán parar. No solemos mirar hacia atrás. No, no nos podrán hambre y celebrar. Seremos un desastre sin solución, pero la vida contigo.
Y por supuesto, hablando de música, al que también vamos a poder ir a ver mañana mismo, ya ha llegado ese jueves 13 de junio a las 9 de la noche a The Paul, con ese Club 100 que nos acerca a artistas de manera más íntima y cercana. Lo vamos a poder disfrutar en la sala Porta Caeli, porque viene este gran artista con Cadena 100 a deleitarnos a los vallisoletanos. ¿Qué tenemos que hacer para ir a verle mañana a las 9 de la noche? Muy sencillo, ir hasta allí, hasta calle Duque de la Victoria, en COPE, donde te vamos a entregar tus invitaciones personales para que disfrutes de él, de The Paul.
Noche, día, me pierdo en tu risa, despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos, la noche de locos, tú y yo, me desperto y no sé quién me ha pasado, daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita, quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía, quiero estar contigo en la vida. Cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme y no sé qué decir ni qué pensar. Si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, buena carta de visita, quiero estar contigo en la vida. Sentía, quiero estar contigo en la vida.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos realizando este programa desde la Universidad de Valladolid, esas instalaciones, conociendo mucho mejor todo lo que va a ser la oferta educativa para el curso que viene, pero además también conociendo esos motivos por los que muchos estudiantes eligen quedarse aquí en Valladolid para hacer sus estudios, para cursar esos grados que ahora mismo acaban o están prácticamente terminando. Bueno, pero si conocemos también algo desde la Universidad de Valladolid, es que apuestan por el deporte. Y prueba de ello es que hay muchos estudiantes que están aquí en Valladolid cursando, o también en el campus de la Universidad de Valladolid, sus estudios y que son deportistas de alto rendimiento. Vamos a conocer a dos de ellos hoy aquí con nosotros. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y tenemos aquí con nosotros Alex Jiménez, que él desde los 5 años ya practicaba la esgrima. Y es que es un deporte que también tiene campeonatos de España universitario, donde acaba de ganar esa doble medalla de plata. Alex, muy buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena por esa medalla de plata en el Campeonato de España Universitario de Esgrima, tanto de espada individual como de espada por equipos. Has conseguido ese segundo puesto en el que has vuelto a demostrar que eres un deportista de élite, de alto rendimiento, y que también estás cursando ya tus estudios universitarios aquí en la Universidad de Valladolid. ¿Cómo ha ido este primer año?
Muchas gracias. Ha ido bien, bastante bien, desde que en septiembre que hemos empezado el primer cuatri, bastante bien, y ya el segundo cuatrimestre un poquito más justo, pero ahí con los entrenamientos pudiendo compaginarlo bastante bien y sacándolo bien.
Claro, es que mucha gente se estará preguntando, ¿cómo se puede compatibilizar tantos entrenos? Porque ¿cuántos días a la semana entrenas?
De lunes a viernes, todos los días. Unas 3 horas diarias, más o menos.
Madre mía. Y claro, todo eso lo tienes que compatibilizar con ir a clase, con estudiar y sacarte ese grado de educación primaria que estás haciendo. Tiene que ser complejo, pero entiendo que una de las claves tiene que ser la organización metódica de a qué tiempo destinas cada una de las partes, ¿no?
Pues sí, sí. Sobre todo las mañanas tienes claro que tienes que ir a clase y a partir de ahí tienes que compaginar los horarios de entrenamiento ya que te imponen los entrenadores. Y después organizarte bien las asignaturas, saber cuándo hacer los trabajos, estudiar, es complicado.
Claro, y muchos trabajos de esos también los tienes que hacer con compañeros, que se tienen que adaptar un poco a tus horarios. Entiendo que tiene muchos hándicaps, pero también tiene que ser maravilloso ser un estudiante deportista de alto rendimiento, ¿no? ¿Cómo lo podrías definir, compaginar todas estas cosas?
Uf, es complicado, pero una vez tú lo consigues hacer y ves que todo va hacia adelante y lo sacas bien, la satisfacción que te da haberlo sacado todo, sacar buenos resultados en el deporte, académicamente, sacártelo todo, por dentro te llena mucho, la verdad. Es satisfactorio.
Por supuesto, y además sacando esos resultados también a nivel deportivo, ¿no? Con esa doble medalla de plata, es decir, que lo estás haciendo bien porque el curso cómo ha ido.
El curso podría ir mejor, vamos a dejarlo así.
Vamos a dejarlo ahí, pero tienes claro que pues ahora mismo estás también muy volcado con el deporte, pero que en la universidad te dan muchas posibilidades para que acabes con ese sueño que es ser profesor de primaria.
Exacto, y facilidades también, hablando con los profesores y tú les comentas tu situación de, mira, tengo una concentración en Barcelona, por ejemplo, o tengo una Copa del Mundo en Berlín, en Hungría, y te adaptan muy bien incluso los trabajos, te dejan entrarlos un poquito más tarde o te cambian el examen y te dan muchas facilidades en eso. Esto se agradece, de verdad. Cuando eres deportista y tienes cosas que hacer, como cumplir con tu deporte, se agradece a los profesores.
Y eso yo creo que, Alex, también es lo que le pasa a Alejandra López Torrecilla, que tiene una situación parecida a la tuya. Ella está en el campus de Soria, en la Facultad de Ciencias de Salud, estudiando el grado de enfermería, y también acaba de obtener la medalla de bronce por equipos en el Campeonato de España Universitario de Carreras por Montaña. Ella no lleva toda su vida como tú practicando este deporte, pero sí que la enganchó de siempre a la naturaleza y ahora está triunfando. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Un placer tenerte también con nosotros, Alejandra, para explicarnos un poco lo que está contándonos Alex aquí, tu compañero deportivo de élite de la Universidad de Valladolid, y que, bueno, pues como tú, compatibiliza esos dos estudios. Es así de difícil, pero también con gran ayuda por parte de la universidad, como nos está explicando Alex.
Efectivamente. La verdad que tienen bastante flexibilidad en cuanto a, pues, para poder realizar los entrenos. Yo es verdad que estoy haciendo enfermería y hay veces que me coincidían las clases mañana y tarde y bueno, pues hay que hacer un poco de Tetris para poder entrenar durante la semana. Es verdad que yo suelo aprovechar más los fines de semana, que me voy al pueblo y ahí puedo tener entrenamientos más específicos de montaña.
Claro, porque tú entrenas creo que 3 días a la semana, ¿no, Alejandra? No es todos los días intensivos.
Efectivamente, yo entreno unos 3 días a la semana y es verdad que son más cortos, o sea, los entrenamientos entre semana, y los intento hacer más largos, es decir, echar más horas durante los fines de semana porque tengo más tiempo.
Uh-huh. Y claro, también es esa satisfacción, entiendo, personal de decir, lo estoy llevando todo a cabo, estoy haciendo mi carrera de grado de enfermería y además también estoy consiguiendo muy buenos resultados en esos campeonatos de España universitarios de carrera por montaña. ¿Cómo podrías definir? A Alex le ha costado un poco, pero decir, bueno, esa satisfacción personal, ¿no? ¿Es también tu caso, Alejandra?
Efectivamente. Ves que, como ha dicho mi compañero, que puedes compatibilizar las dos cosas y que en los estudios y en el deporte te está yendo bien y, joder, al final es una satisfacción personal doble. Las dos cosas te están yendo como quieres, son cosas que disfrutas y pues eso, te llena un montón.
Pues de verdad que os deseo las mayores de la suerte a los dos. Alejandra, muchísimas gracias. Alex, muchísimas gracias también por habernos acercado, contarnos aquí cómo se puede compatibilizar ser un deportista de élite con estudiar en la UBA. Muchísimas gracias a los dos. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. Hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. Hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Tu Vapor lleva metales pesados y sustancias cancerígenas. ¡Mmm, qué rico! Que no te vendan humo. Vapear es igual de perjudicial que fumar. Infórmate en contraelcáncer.es. Campaña de concienciación contra el tabaquismo de la Asociación Española contra el Cáncer. Que no te vendan humo.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontología. Hospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
The Great Edge Cats, con un repertorio musical que hace vibrar los corazones. Domingo 16 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Dile a los demás que voy viniendo.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Esperamos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.